Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 2,94 euros. Este es el precio máximo que ha fijado el gobierno para los test de antígenos que podemos comprar en las farmacias. La decisión llega justo después del periodo navideño en el que se han batido todos los récords de venta de estas pruebas rápidas que podemos comprar, como decimos, en la farmacia y nos podemos hacer posteriormente en nuestra casa. Durante la Navidad, los españoles nos hemos dejado 108 millones de euros en hacernos estos test. Se disparó la demanda y, por tanto, se incrementaron también los precios y ahora mismo pues son tan básicos como las mascarillas. Por ese motivo, el gobierno ha regulado hoy los precios, pero claro, si esta decisión se hubiera tomado pues hace unas semanas, si hubiera llegado antes, lo que nos habríamos ahorrado, ¿verdad? Bueno, lo que hace el Ejecutivo es ir por la vía directa, intervenir y limitar el precio en el mercado sin contemplar la venta fuera del canal farmacéutico. Es decir, las farmacias en España seguirán siendo el único punto de referencia a la hora de conseguir, a la hora de comprar uno de estos test de antígenos. Eso sí, este sector pide que se tenga en cuenta que en caso de muchísima demanda puede subir el coste de los proveedores y distribuidores y, sin embargo, el precio de venta seguiría limitado. En otros países han optado por ampliar los canales de venta de los tests y han permitido que se vendan también en grandes superficies y en supermercados. Está pasando, por ejemplo, en Portugal, en Francia, también en Alemania. Esto aumenta la oferta, la competencia y provoca que el mercado se autorregule. De hecho, en estos países el precio de las pruebas es más bajo que en España, aunque tienen la misma presión de contagios por la variante Omicron. 2,94 euros es lo que nos van a costar los test de antígenos a partir de este sábado en las farmacias de nuestro país. Por cierto, que Sanidad también ha anunciado que se abre la vacunación de la dosis de refuerzo para mayores de 18 años. Hasta ahora, esa tercera dosis estaba limitada para los mayores de 40 años. Pues estos son algunos de los titulares que nos deja este jueves 13 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y la última hora nos lleva a los juzgados de Tenerife que acaban de publicar la autopsia de Olivia, la pequeña de 6 años que, recordarás, fue encontrada en el fondo del mar el 10 de junio tras desaparecer junto a su hermana y su padre, Tomás Jimeno, del que seguimos sin saber nada. La niña falleció de muerte violenta, según los indicios que apuntan a una asfixia mecánica por sofocación. Esto dice la autopsia, habría sido arrojada al mar, por tanto, ya sin vida. Hoy también destaca un intento por poner paz después de tanta polémica. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha reunido esta mañana con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y lo ha hecho después de poner en cuestión en una entrevista en el Reino Unido la calidad de la carne que exportan las grandes granjas españolas, un asunto sobre el que también el PSOE intenta pasar página como puede. Héctor Gómez es el portavoz socialista en el Congreso.
El gobierno está muy cohesionado, en absoluto hay ningún tipo de tensión y cualquier disfunción se corrige en el seno de gobierno, sin más.
Así intentan zanjar el asunto en el PSOE porque los sondeos de cara a las elecciones de Castilla y León, que son dentro justo de un mes, venían arrojando también un efecto negativo de esta polémica sobre el voto socialista. Y tiene prólogo de Julio Iglesias y cuenta la historia de un chaval de Padrón, de La Coruña, que soñaba con ser locutor de radio para que le escuchasen en su pueblo. Hasta que se me acaben las palabras, es el libro de nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, presentado hoy en una edición especial de Herrera en COPE, junto a Carlos Herrera.
Y lo mejor de la radio, te lo defino en cómo la gente, cuando vas por la calle, te saluda. Si eres un tipo que sale en la tele, la gente te admira, pero si eres un tipo que habla por la radio, la gente te quiere. Esa es, para mí, la gran diferencia entre la tele y la radio.
Aquel chaval Pilar que trabajaba en una fábrica de encurtidos y que odiaba la lluvia cumplió su sueño, ¿eh? Y hoy, en el tiempo de juego de la cadena COPE, nos sigue devolviendo toda esa emoción.
Y en los deportes, gracias Ángel. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Athletic contra Atlético, segunda semifinal de la Supercopa.
Hoy vamos a conocer el segundo finalista de esta Supercopa. A las 8 en Riad, el actual campeón, el Athletic de Bilbao contra el Atlético de Madrid. La duda en la alineación de Simeone es saber si juegan Bersálico o Felipe. Y en el Athletic de Bilbao saber si juega Nico Williams. El Real Madrid está pendiente de saber cómo está Álava para la final del domingo. Ayer no jugó por un problema en los isquios. Y el Barcelona ha hecho público esta mañana un vídeo de Laporta en el vestuario tras la derrota, en el que decía sentirse orgulloso del partido de los suyos. El Getafe acaba de hacer oficial los fichajes de Borja Mayoral y de Gonzalo Villar, los dos procedentes de la Roma. Caso Djokovic, todavía no se ha pronunciado el gobierno australiano sobre la deportación o no de Djokovic, pero el serbio ha entrado en el sorteo del torneo de Australia que se ha celebrado esta madrugada. Y Carlos Sainz ha ganado la etapa reina del Dakar, el rally lo va a ganar a la Tilla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con todas las cautelas, parece que el crecimiento de la economía española en 2021 y también en este nuevo año, pues va a ser un poquito mejor de lo esperado. Se van a revisar al alza las cifras de crecimiento, según ha adelantado el Banco de España, aunque no sabemos todavía cómo van a quedar. Con todo, y a pesar también de las buenas cifras de empleo de los últimos meses, 2021 nos ha dejado un fuerte incremento tanto en el cierre de empresas como en los concursos de acreedores, es decir, las empresas que no pueden hacer frente a sus pagos pendientes. La cifra ha subido un 34% en el último año y se concentra especialmente en Cataluña y en sectores como el comercio o la hostelería. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es la otra cara de la moneda, un importante repunte de quiebras, casi 6.000, es la cifra más alta desde 2014. Como dices, Cataluña encabeza el ranking, es la comunidad en la que las insolvencias se dispararon un 43% según cifras de CESCE. Le sigue de cerca Madrid con un repunte del 36% y Valencia con un crecimiento del 23% con respecto al año anterior. Por sectores, destaca la hostelería, donde se duplicaron las quiebras, aunque en cifras totales, el mayor número de insolvencias se dieron en comercio, construcción y actividades inmobiliarias. Repunte también de cierres, casi 30.000, un 34% más que en 2020. La mayoría se dieron en Madrid, Andalucía, y por sectores, comercio, construcción, actividades inmobiliarias y servicios empresariales.
Cifras complicadas, y eso que la moratoria para los concursos de acreedores pues sigue en vigor hasta junio como mínimo. Gracias, Marta. También siguió creciendo en 2021 la temporalidad, hasta un 20% más que en el año anterior, de manera que duplicamos la media de la Unión Europea. La mayoría de esos contratos temporales se firmaron en el sector servicios, aunque si comparamos con el año anterior a la pandemia, pues los contratos pasajeros han caído un 15%. Pero en medio de la precariedad y los cierres, pues tenemos también la otra cara de esta situación tan particular. Tenemos aperturas y nuevas ideas de negocio. Leticia, por ejemplo, tuvo que cerrar su tienda física de ropa en marzo de 2020. No le quedó otra.
Decidimos que de la familia toda la vida, así que la siguiente generación, mucho más moderna y con habilidades digitales, decidimos meternos en esta aventura y convertir un negocio físico en un negocio 100% online.
Bien visto, porque las ventas online crecieron casi un 14% en el segundo trimestre del año pasado, según datos de competencia. En este repaso a la situación de las empresas españolas en este nuevo año, nos fijamos también en uno de nuestros grandes sectores, en el turismo, especialmente afectado por cada ola de coronavirus que nos llega. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Precisamente tenemos balance de Omicron en el sector, ¿verdad?
Sí. Omicron lo que ha hecho ha sido ralentizar la recuperación del sector turístico. Ha cortado la reactivación que se observaba desde el mes de mayo. Se han cerrado las Navidades y diciembre con peores cifras de las previstas. No se ha llegado a alcanzar el 50% de ocupación. Y también así ha comenzado este 2022. Muchos hoteles abrieron para Navidad y ahora han vuelto a cerrar. Hemos hablado con José Medina, que tiene 3 hoteles en Benidorm. Solo abrió 2 y ahora los tiene cerrados.
El Sol y Sombra, que es el hotel más grande que abrimos solo para Navidad, cerramos con un 40-45% y conseguimos abrir nada más que 12 días. No conseguimos abrir más. La idea era quedarnos abiertos hasta el 10, pero al final tuvimos que cerrar y se nos cayeron un montón de reservas.
El cómputo del año, Pilar, con un buen verano y otoño, es finalmente en este sector de un 42% por debajo de los niveles de prepandemia.
Bueno, Susana, las expectativas para este año, de nuevo decimos aquello de con todas las cautelas, porque claro, al final con este bicho nunca se sabe, con este virus, ¿no? Después de todo lo vivido. Bueno, pero parece que a priori las expectativas son buenas.
Sí, van mejorando. El inicio de la mejora, sin embargo, se aventura ya para marzo, con el fin de las restricciones de los británicos, y para Semana Santa se espera que las reservas se disparen también con el turismo nacional. Pero todo, Pilar, con mucha incertidumbre.
Tanto los operadores Jet2 o TUI estaban comentando la semana pasada que tenían índices de reservas altísimos al eliminar el requisito de las PCRs. Parece que se está viendo una reactivación, pero bueno, hay que tomarlo todo con pinzas, ¿no?
Es muy importante para la economía española la recuperación de este sector porque contribuye al PIB con un 12,5%. En 2021 se ha quedado en un 5,5%.
Gracias, Susana. Precisamente nuestra compañera citaba hace un momento una palabra, incertidumbre. Pues es la que tienen también estos días las 10.000 bajas aproximadamente que se tramitan en nuestro país por los contagios de Omicron. Una vez más, también en esto de tramitar altas y bajas, cada comunidad autónoma está yendo por su cuenta. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE que ayer pidió al gobierno un sistema unificado, pero la respuesta fue que no.
Y lo que nos han dicho es que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio, incluso que hablemos entre nosotros para ver cuáles son las mejores prácticas. Entonces es muy sorprendente que en un país donde la seguridad social es única, tengamos cada uno que buscarnos una propuesta en cada servicio de salud y en cada territorio. Imagínese una empresa que tiene distintos centros de trabajo, que tenga en cada comunidad autónoma un sistema para dar un alta por COVID.
Así que Galicia hoy mismo ha lanzado su sistema de altas automáticas a los 7 días de la baja, lo que dura precisamente la cuarentena. Lo mismo que ya hacen otras comunidades como Asturias, Cataluña, Cantabria, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja o Murcia. En realidad, el decreto actual que regula estos trámites dice que eso solo se puede hacer si la baja dura menos de 5 días, pero se está haciendo también en la práctica, con bajas de una semana. ¿Por qué? Pues porque se trata sobre todo de intentar rebajar la presión que hay ahora mismo, que es muchísima en los centros de salud, donde hay doctores que, según cuentan ellos mismos, pues pasan el 90% de su jornada tramitando bajas en vez de atender pacientes. Victoria, enfermera en un centro de salud de Madrid, calcula que están dando cada día unas 350 bajas.
Y lo que nos han dicho es que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio, incluso que hablemos entre nosotros para ver cuáles son las mejores prácticas. Entonces es muy sorprendente que en un país donde la seguridad social es única, tengamos cada uno que buscarnos una propuesta en cada servicio de salud y en cada territorio. Imagínese una empresa que tiene distintos centros de trabajo, que tenga en cada comunidad autónoma un sistema para dar un alta por COVID.
Bueno, no estábamos escuchando a Victoria, estábamos escuchando al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que como te comentaba hace tan solo unos instantes, pues ha estado esta mañana en Herrera, en COPE, y hablaba, pues eso, del jaleo que puede suponer para las empresas si cada comunidad autónoma, como está pasando actualmente, pues tramita de una manera diferente las bajas, ¿no? Porque sí es verdad que hay algunas empresas, muchas, que tienen implantación por todo nuestro país. En fin, que los médicos están cansados, los médicos de atención primaria con toda esta situación. Esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Espósito visita un centro de salud para contarnos cómo les está golpeando esta sexta ola de la pandemia. Bueno, y tenemos más novedades sanitarias también en la jornada de hoy, porque además del plan del Gobierno para limitar el precio de los test de antígenos a 2,94 euros, pues hoy también la Comisión de Salud Pública ha anunciado que se abre la vacunación con la tercera dosis para los españoles que tengan entre 18 y 40 años. Ojo, la dosis de refuerzo no es lo mismo que las dosis adicionales, que son las que reciben las personas con el sistema inmunológico debilitado. Es una confusión bastante común, de las muchas que sigue despertando la vacunación, sobre todo ahora, en plena ola de Omicron. Por ejemplo, ¿cuánto hay que esperar para recibir una dosis si he dado positivo en esta sexta ola? Bueno, pues hay que esperar al menos 4 semanas desde el diagnóstico. Pero es que además, para recibir la tercera dosis, esa dosis de refuerzo, tendrán que haber pasado 3 meses desde el pinchazo anterior. ¿Y qué pasa si te toca recibir una dosis y sospechas que estás contagiado? Bueno, pues aquí la recomendación es hacernos un test y, en caso positivo, positivo, esperar, lógicamente, al menos un mes para recibir esa vacuna. Y una más de las muchísimas dudas que están en la calle. ¿Hasta cuándo será necesario seguir recibiendo refuerzos? Pues de momento no hay más a la vista. Monique de Miguel, especialista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
Si ya se ha recibido una dosis de refuerzo, no se contempla una nueva administración. Actualmente lo que está priorizado es la vacunación de las personas que todavía no han completado la primovacunación, así como la administración de dosis de refuerzo en los grupos de población que son candidatos.
En cualquier caso, sabes que países como Israel ya van por la cuarta vacuna, la cuarta dosis, así que tampoco se puede descartar. Bueno, y más cosas, porque se ha reunido hoy el ministro Garzón con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, un gesto importante después de sus polémicas palabras sobre la calidad de la carne española procedente de grandes explotaciones. Intenta, así el ministro de Consumo, rebajar el malestar de los ganaderos, pero lo más llamativo hoy está en el giro que está dando también el ala socialista del Gobierno sobre este mismo asunto. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Todos los temas que han estado siendo debatidos tenemos que dejarlos atrás. Ya se ha aclarado la posición del Gobierno. Nuestro compromiso es total para acompañar a este sector.
Es como si no hubiera existido la polémica. Curioso, ¿eh? Lo cierto es que más allá de los mensajes políticos en plena precampaña en Castilla y León, pues ahora mismo hay varias iniciativas legales en España para poner coto a las macrogranjas contra las que arremetió el ministro Garzón hace unos días. Ese era el fondo de la cuestión. Sin ir más lejos, el Ministerio de Agricultura anunció hace meses que quiere limitar la capacidad máxima de las granjas para que no tengan más de 725 vacas de ordeño. Y hoy mismo Castilla-La Mancha, cuyo presidente Emiliano García Page fue uno de los más críticos precisamente contra el ministro de Consumo por sus palabras sobre la ganadería intensiva, pues está poniendo en marcha una ley para frenar durante varios años este tipo de instalaciones ganaderas. ¿Con qué argumentos, Toledo? Alex Ibáñez.
El principal argumento es el conflicto social que estas explotaciones intensivas están creando en los pueblos de Castilla-La Mancha. Por un lado están los ganaderos, que defienden el trabajo que les da de comer a ellos y a sus familias, y por otro los vecinos, que se quejan del impacto medioambiental de estas macrogranjas. Por ello quieren aprobar esta moratoria para intentar alcanzar un acuerdo que contente, si es posible, a las partes implicadas. Lo explica Blanca Fernández, la portavoz del gobierno castellano manchego.
Y hay cierto malestar en muchas poblaciones y hay conflicto social. Por tanto, vamos a poner orden en el sector, y además lo queremos hacer de la mano del sector, no contra el sector, porque entendemos que la ganadería da muchísimo empleo. En la crispación pierde el sector. En el entendimiento gana el sector y gana la sociedad.
De aprobarse, no se podrían crear más explotaciones de este tipo hasta el 31 de diciembre de 2024.
Bueno, pues es verdad que el ministro se sobrepasó al hablar de la calidad de esta carne, pero lo cierto es que el punto de partida, que es el debate sobre poner límite a las macrogranjas, está en discusión en varias administraciones. Hay que decir en cualquier caso que no está claro que entendemos por macrogranjas, porque cada comunidad pues pone también su propio límite en número de animales. Sí que coinciden las administraciones en que las macrogranjas son explotaciones de dimensiones industriales sin un terreno para el pasto. En total hablamos de unas 7.000 en España, es decir, apenas el 3% como mucho de todas las explotaciones ganaderas que hay en nuestro país. Ahora, tu COPE más cercana.
COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En el cine de 13... Todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, El Mago de Oz con Judy Garland. Classics con José Luis García. El viernes por la noche en 13.
Esto es muy fácil.
¿Ahora que no tengo ni un minuto para mí, no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Conseguir el parte de baja y de alta por COVID en un único acto administrativo sin que el médico tenga que valorar al paciente. Y para 7 días, no para los 4 que marca ahora mismo la Ley de Seguridad Social. Es lo que insiste en pedir la Consejería de Sanidad al Gobierno Central para evitar el colapso burocrático que se está originando en los centros de salud. Lo último ha sido una carta dirigida al ministro de Seguridad Social, a José Luis Escrivá, con esta petición. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿sabemos ya si Madrid ha obtenido respuesta a esta petición?
Pues a esta hora sin respuesta y bueno, ese es el principal escollo que encuentra la Comunidad de Madrid para poder agilizar ese doble trámite y convertirlo en uno solo, que es básicamente lo que has comentado, Pilar. Te contagias, tienes que darte de baja en el trabajo y, como explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al mismo tiempo queda fijada el alta médica en los 7 días posteriores, que es el plazo establecido para la cuarentena. El problema, pues el de siempre, el lío jurídico.
No hay certeza jurídica de que se pueda realizar en un mismo acto la baja y el alta a los 7 días porque exceden 3 días esa situación. Eso lo que permitiría reducir un 50% como mínimo la actividad de los médicos, y siempre hemos dicho que en una situación de pandemia lo que no puede ser un problema una tramitación más puramente administrativa como es las altas y las bajas.
Y eso es sencillamente lo que le plantea Ruiz Escudero al ministro de Seguridad Social, que le garanticen que unificar el trámite a siete días vista sea legal. Y según él, bueno, si les dan el ok, ya tienen todo previsto para ponerse manos a la obra.
Yo espero que hoy el ministro conteste a nuestra carta y que nos deje por escrito si realmente se puede hacer. Pues bueno, en ese caso nosotros ya tenemos la fórmula para poder hacerlo, pero necesitamos esa confirmación, puesto que las consecuencias que podría tener en el caso de no tener soporte legal siempre hay que medirlas.
Y una de esas consecuencias es el colapso del que venimos hablando, que sigue habiendo en los centros de salud madrileños y que tú además, Julio, has podido comprobar in situ.
Sí, colas y, bueno, en muchos casos también desesperación a las puertas de centros de salud, de hospitales. En diciembre, fíjate, fueron 106.000 las bajas que se tramitaron por coronavirus y solo en este fin de semana hubo más de 30.000. Así que, como decía el consejero, por un simple trámite burocrático se podría aliviar hasta un 50% el trabajo de los sanitarios para estos casos de coronavirus. Casos como, por ejemplo, el de José Luis, su mujer dio positivo, le dieron la baja y a partir de ahí empezó el caos para conseguir el alta.
Ha sido un desastre. Mi mujer ha tenido el COVID y ha estado más de 10 días en esto y teóricamente le iba a dar la Consejería de Sanidad el alta y la baja y no ha llegado al centro de salud pasado los 10 días. Ha tenido que recurrir al médico de cabecera para que lo tramitará el médico de cabecera, pero más de 10 días después. ¿Eh?
Así que, en cualquier caso, recordamos lo que venimos contando todos estos días. Si das positivo, te tienen que dar la baja y no tienes síntomas, recuerda lo siguiente. Llamas a tu centro de salud y comunicas tu caso. Vas a recibir un mensaje, un SMS con la baja autorizada y a partir de ahí 7 días para conseguir el alta. Tienes que volver a llamar, siempre y cuando, eso sí, no hayas empeorado, y el médico te comunicará el alta y tendrás que ir a recogerla. Así que lo mejor, Pilar, cuidarse, no contagiarse y nos evitamos todo este jaleo.
Nos evitamos muchas horas y muchos nervios también, que la gente está muy cansada con todo este tema. Gracias, Julio. Bueno, no es de extrañar que Madrid meta prisa para poder solucionar este problema con las altas y con las bajas, porque a pesar de que llevamos 2 días contándote de que Omicron ha tocado techo, parece que lo del descenso de la curva pues va a tardar todavía algún día más. De momento nos encontramos, según la Consejería de Sanidad, en una fase meseta, con una incidencia que baja hoy hasta los 2.479 casos, pero con cifras elevadas de contagios. 22.000 881 nuevos positivos en la jornada de ayer, nuevo récord diario desde el inicio de la pandemia. Sigue subiendo además la presión hospitalaria. Tenemos 2.873 pacientes en planta, son 600 más que hace una semana y 321 en las UCIs, 50 más que hace 7 días. Todo esto en un jueves frío en Madrid. Se ha notado a primera hora especialmente y se va a notar también esta tarde con máximas que no van a superar los 10 grados. Pero cuando más vamos a notar que hace frío de verdad, va a ser esta noche con mínimas de valores negativos. Se esperan 2 bajo cero en la capital. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha activado la alerta por bajas temperaturas, tanto para hoy como para mañana. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 8 grados. Y lo que llega ahora es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución porque registramos tráfico lento en la M50 a la altura de Alcorcón y también en la zona de Boadilla del Monte en sentido A6. Leves retenciones en este tramo de la M50, pero ya saben, moderen la velocidad.
Y donde se ha vuelto a circular es por la calle Marbella del barrio de Mirasierra. Los bomberos han dado por finalizada la doble fuga de gas causada por unos obreros que picaron una tubería que no aparecía en los planos. El problema, por tanto, ya está solucionado.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Inseguro y peligroso, así es uno de los accesos de un colegio público de Villalba, el Miguel de Cervantes. Se trata de una entrada provisional para 3 cursos completos y evitar así la acumulación de alumnos por la puerta principal. Pero en esa zona se juntan niños, padres y coches que, aunque van lentos, pues entran en dirección prohibida y en curva, es decir, con muy poquita visibilidad. El ayuntamiento de esta localidad ya se ha puesto manos a la obra para solucionar este problema, Pilar Nuero.
Era una medida excepcional por la pandemia, pero la situación se prolonga y temen que el caos que se genera en el acceso alternativo habilitado para 200 alumnos termine en tragedia. Vehículos y peatones separados por unas vallas y cordones tienen que compartir una calle estrecha sin aceras para llegar a clase cada día.
Es un riesgo, pero vamos, increíble. Esto en 5 minutos empiezan a pasar los coches para arriba y para abajo, salen de por aquí y tenemos que ir pasando nosotros a la entrada y a la salida del colegio, casi llevamos 2 años.
Aunque se extrema la prudencia, el peligro existe porque no todos respetan su espacio.
Hay que ir muy, muy despacito. El acceso para los peatones ahí marcado, pero van por donde los coches también.
Mucha gente no respeta las indicaciones que hay y al final es confuso para todos.
Cortar la vía al tráfico en horas críticas es una opción que plantean algunos padres, no todos. Los hay que no tienen más remedio que acceder en vehículo y piden más aparcamiento.
Hay padres que no podemos traer a los niños andando, vivo en Galapagar. Igualmente ahí hay un vertedero que si el ayuntamiento lo arreglara estaría fenomenal porque no habría sitio para aparcar.
Esa escombrera añade inseguridad al acceso al colegio. Hay que sortear basura y ratas, denuncia un padre.
Yo no voy a cruzar con las niñas por ese parque de allí, que es súper peligroso, y hay unas ratas que parecen gatos.
El ayuntamiento estudia con el colegio normalizar las entradas y salidas por el acceso principal, como ocurre en otros centros escolares.
Y en los deportes, el primer clásico del año, el clásico de Arabia, se lo lleva el Real Madrid.
5-5 por amor contra el Madrid. Casemiro espera que llegue Rodrigo. Rodrigo la va a poner atrás. La pone Vini y la deja pasar. Chuta Valverde. Gol.
En un gran partido, triunfo blanco 3-2 con este gol de Valverde en la prórroga. Victoria con más sufrimiento del previsto por muchos madridistas. Por 2 veces se adelantaron los de Ancelotti. Por 2 veces empató el Barça hasta ese gol definitivo en el tiempo extra. Y hoy, segunda semifinal de esta Supercopa de España. En Arabia, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. El que gane será el rival del Real Madrid en la final del domingo. El partido empieza esta tarde a las 8. Lo vas a poder seguir, como siempre, desde las 7:30 en el tiempo de juego de COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Casi 3 euros. Bueno, por fin lo sabemos. Exactamente 2,94 euros es el precio máximo que a partir de este sábado vamos a tener que pagar por los test de antígenos. Una decisión del gobierno muy esperada y que preocupaba mucho a las familias españolas, ya que solo estas Navidades pasadas nos hemos gastado 108 millones de euros en estas pruebas rápidas. 108 millones de euros, casi nada. Bueno, es evidente que esta medida llega tarde, cuando ya han pasado las fiestas navideñas, que era el momento en el que todos buscábamos la certeza, ¿no? La tranquilidad de que no estábamos contagiados para ir a las reuniones y celebraciones con la familia, con los amigos. En diciembre los hemos llegado a pagar estos test a más de 10 euros en algunas farmacias de nuestro país. Mientras, aquí al lado, Portugal, por ejemplo, no ha tenido que regular los precios. Nuestros vecinos los pueden comprar sin ningún tipo de problema, además, en los supermercados por 2 euros. La mitad que nosotros a partir de ahora y sin que hayan tenido que regular los precios. Enseguida te vamos a dar más detalles, pero apunta lo fundamental. A partir de este sábado, el precio máximo de los test de antígenos será de 2,94 euros y no podremos comprarlo en los supermercados, solamente en las 22.000 farmacias que hay en España. El gobierno, como decíamos, llega tarde a regular el precio de los test porque anda estos días a vueltas con la idea de Pedro Sánchez de gripalizar el coronavirus. Ya sabes, el plan del presidente para tratar la pandemia como una gripe estacional, por ejemplo. Sanidad ha tomado hoy también otra importante decisión para luchar contra el virus. La ministra Carolina Darias acaba de anunciar que se amplía la dosis de refuerzo con el tercer pinchazo para los mayores de 18 años.
A los grupos de edad por debajo de 40 años hasta los 18 años, priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa hace ya más tiempo. Y también es que se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo de 6 meses que estaba establecido a 5 meses.
Lo que preocupa ahora especialmente con el récord de contagios es el colapso de los centros de salud. El tsunami de bajas laborales que está provocando Omicron ha desbordado por completo la atención primaria con colas interminables. Los médicos, que son los que tramitan las bajas, pues están superados. Muchas empresas también tienen problemas para cubrir las sustituciones y ven en peligro su viabilidad. Ante esta sangría imparable de bajas, las comunidades pues tratan de agilizar como pueden el proceso. Ya hay 8 que van a dar el alta automática a los 7 días si el paciente, eso sí, no tiene síntomas. La idea partió de Madrid, pero no la piensa poner en marcha. Alega que la ley actual solo permite tramitar altas a 4 días sin que vuelva a intervenir el médico y pide un cambio de la norma para tener seguridad jurídica. El gobierno, que vuelva a dejar el marrón en las comunidades autónomas, dice que no pasa nada y que no hace falta cambiar la ley. Bueno, al que no le preocupa el precio de los test, desde luego, pero anda ahora sin saber todavía qué va a pasar con él, si va a poder jugar o no el Open de Australia, es Novak Djokovic, el nuevo ídolo de los antivacunas. La decisión sobre su deportación está en manos del ministro de Inmigración y puede ser además inminente. De momento, la organización del torneo da por hecho su participación. Le ha incluido en la bolita, ha incluido esa bolita con su nombre en el bombo del sorteo. Jugará, en teoría, contra Rafa Nadal en semifinales si los dos ganan sus partidos. Veremos a ver qué pasa, si continúa en el país y si puede jugar Novak Djokovic ese Open de Australia. Como decimos, la decisión está ahora mismo en manos del ministro de Inmigración, que se podría pronunciar de forma inminente. Es el jueves 13 de diciembre, un día que tiene otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Gasoil y gasolina más caros tras la Navidad.
Sí, los precios mantienen la tendencia alcista con la que comenzaron 2022 y han vuelto a subir durante la última semana tras las fiestas navideñas. Concretamente, la gasolina se vende esta semana a una media de 1,48 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,35 euros el litro. Y eso que estamos hablando de medias, ¿eh? Que hay gasolineras donde está mucho más caro. No se registraban unos precios tan altos desde la semana del 29 de noviembre, Pilar.
Invertir en empresas tecnológicas o en banca, las mejores opciones para nuestros ahorros.
Sobre todo para evitar que pierdan poder adquisitivo con el IPC actual en el 6,7%. Los expertos consultados por COPE nos recomiendan las inversiones a medio y largo plazo. Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera.
Que son proveedores de servicios tecnológicos, proveedores de software, empresas que muchas veces no están en la mente de las personas cuando vamos a comprar acciones, pero que sí están en las carteras de los fondos de inversión que conocen mejor los profesionales.
Y el Papa se ha mostrado muy crítico con la gestión mundial de la pandemia.
En el mensaje enviado a la Comisión Vaticana para la COVID, Francisco considera que dos años después debemos admitir que se han perdido muchas oportunidades de cambiar nuestra actitud. Destaca que el cuidado de la casa común, la distribución de las vacunas y el aumento del hambre, la pobreza y el comercio de armas siguen siendo retos y prioridades para todos. Insiste por eso Francisco en que el mundo de la empresa y las finanzas tiene la importante responsabilidad de promover un cambio que no mida solo el éxito por beneficios, sino también por la dignidad para los trabajadores.
Y a partir de las 3:05, como siempre, en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de la victoria ayer del Real Madrid contra el Barcelona, 3-2 en la prórroga de la Supercopa, en un partido muy divertido para el espectador. El Real Madrid está en la final y está pendiente de Alaba, que ayer no pudo jugar, a ver si se recupera para el partido de la final. En el Barcelona es noticia las palabras de Laporta en el vestuario, sintiéndose muy orgulloso del partido que había hecho su equipo. Hoy a las 8 de la tarde, la otra semifinal, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. La contamos a partir de las 7:30 en el tiempo de juego. En el mercado de fichajes es noticia, o son noticia, los fichajes del Getafe. Incorpora a los romanistas Borja Mayoral y Gonzalo Villar. Y dos noticias más: balonmano, hoy empieza el europeo a las 6 de la tarde, debuta España, República Checa, España, y Carlos Sainz ha ganado la etapa reina del Dakar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues una vez terminadas las Navidades, las reuniones familiares, las cenas y comidas de empresas, si es que se han podido celebrar, algunas de ellas sí, pero otras muchas no, pues el Gobierno acaba de anunciar que el precio máximo al que se podrán vender los test de antígenos en nuestro país en las farmacias será de 2,94 €. Datos a los que ha tenido acceso COPE pues demuestran que las familias españolas nos hemos gastado 108 millones de euros precisamente en estas pruebas, en estos test de antígenos durante las pasadas Navidades. En solo dos semanas se vendieron más de 15 millones de unidades. Durante el mes de diciembre, el precio de los test de antígenos en una misma farmacia podía oscilar entre los 4 y los 11 euros. Esta decisión que ha adoptado ahora la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Y desde cuándo? Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, debemos, si podemos, aguantar hasta pasado mañana. A partir del sábado pagaremos ese precio máximo de 2,94 para los 40 tipos de test que se pueden vender en las farmacias españolas. Es un producto, por cierto, que no tiene IVA. Nos han explicado que para fijar esta cuantía hicieron una media de lo que costaban en la semana previa a la Navidad y el mes de septiembre. Y también han echado un vistazo al entorno, a nuestros vecinos europeos. El Ministerio confía en que no haya desabastecimiento en caso de que los precios de las distribuidoras farmacéuticas sean superiores al máximo fijado para su venta en los despachos. Carolina Darias ha venido a decir que fijo que se apañan.
Desde luego estamos convencidos del buen trabajo que van a hacer y que están haciendo todo el canal farmacéutico de distribución y, por supuesto, no tenemos ninguna duda que va a seguir siendo así.
y no nos han contado sobre este tema mucho más, ni siquiera por qué no se tomó esta decisión antes, cuando los estábamos pagando, como tú comentabas, al triple de su precio, porque la demanda los encareció. Mañana se publicará el decreto en el BOE, puede que ahí encontremos algún otro detalle.
Gracias, Efi. Pues ahora el gran reto del Ejecutivo será controlar también el precio de compra por parte de las farmacias de estos test de antígenos. Y aquí está la clave precisamente de su oscilación de precios. A principios del mes de diciembre, un test de antígenos valía en una farmacia unos 4 euros y el día 24 podía llegar hasta los 11 euros y medio, tan sencillo como la ley de la oferta y la demanda. Bueno, y ahora, ¿a cuánto están en el día de hoy? Pues vamos a irnos por diferentes farmacias de diferentes puntos de España para comprobarlo. Primera parada, farmacia de Soraya Rodríguez en Salamanca. Soraya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, ¿a cuánto vendéis vosotros los test de antígenos en vuestra farmacia?
Pues mira, ahora mismo los teníamos a 5 euros los test, los estábamos vendiendo a ese precio, pero sí que es verdad que habían bajado de precio desde unas semanas anteriores a ahora.
¿Y cuál ha sido, Soraya, el precio máximo al que los habéis llegado a vender?
Nosotros los tuvimos a 6,40, que fue el precio máximo, y tampoco es una diferencia de precio enorme, pero según íbamos consiguiendo mejores precios, también regulábamos nosotros el precio de venta.
O sea que, no sé si con el mismo proveedor o con un proveedor diferente.
No, pues al final con diferentes, porque era como un poco buscarte la vida, ir buscando a ver dónde podías conseguirte. Y eran proveedores diferentes, los precios eran muy similares, pero alguna mejoría podías encontrar, sí.
Pues Soraya, gracias por atendernos y por contestarnos a estas preguntas. Estamos haciendo un recorrido por diferentes farmacias de nuestro país para saber a día de hoy a cuántos están vendiendo los test de antígenos, que la noticia es esa, una de las noticias del día, es que a partir de este sábado ya solo se van a poder vender en las farmacias por 2,94 euros. ¿Seguimos en La Rioja, compañeros? Mila, ¿me confirmas que vamos a La Rioja? Sí, nos vamos hasta Haro, en La Rioja. María Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en vuestro caso, ¿cuántos test de antígenos aproximadamente habéis podido vender estas Navidades?
En el entorno de estas Navidades hemos vendido unos 10.000 test. El precio medio ha sido 4 euros, el precio más caro ha sido 6 euros. El problema, decía mi compañera, ha sido comprarlos. Nuestra motivación no ha sido el ánimo de lucro, sino la altísima demanda que había de esto, bueno, pues de los test para todas las familias, y el problema ha sido comprarlos a un precio razonable porque ahí había muchísima especulación.
O sea que la especulación, como estamos contando, o sea, el encarecimiento de los precios viene sobre todo por los distribuidores, quizá, María.
Eso es lo que yo entiendo, porque ellos tienen que hacer una inversión grande, traer contenedores desde China, etcétera, y tenían miedo porque no se estaban vendiendo en esas cifras como se venden ahora. Pero es que actualmente va a ser muy complicado, a no ser que mañana empiece a cambiar la cosa, a comprarlos más barato del precio que lo tenemos fijado. O sea, yo actualmente los estoy comprando más, o sea, en torno a ese precio. Es muy difícil.
Y en vuestro caso, María, ¿os llegasteis a quedar sin test durante las pasadas Navidades?
Pues nos hemos movido mucho, muchos compañeros, la gente motivada, pues hemos encontrado test, todos los días se agotaban, pero todos los días volvían a llegar, pero sí que ha habido enormes colas. Además, pues Sanidad ha contado con nosotros pues para hacer test, para reportar positivos, etcétera. Nosotros estamos encantados, somos un profesional sanitario capacitado y dispuesto, entonces ha sido una época de mucho caos y de pues, mucha frustración por nuestra parte.
Claro, María, aquí se puede producir a partir de este sábado, estamos diciendo que a partir de pasado mañana, ¿no? Los test en las farmacias se van a vender ya por ese precio máximo de 2,94 euros, pero como se está advirtiendo precisamente desde el sector de la farmacia, es que puede pasar que de nuevo los productores y distribuidores encarezcan el precio, pero vosotros os encontréis que en la tienda, en vuestro local, en vuestro negocio, en vuestra farmacia, no podéis subir ese precio, aunque a vosotros os cueste más.
Pero no podremos venderlos bajo precio porque luego también pagamos impuestos por ellos. Entonces, bueno, yo acabo de anular un pedido que tenía hecho porque no voy a poder venderlos a ese precio. Bueno, veremos. Pues, o sea, espero que todo baje rápido y que se solucione y que todos salgamos de esta lo mejor posible.
Esperemos que así sea, porque como decíamos antes, pues ahora mismo esos test de antígenos son fundamentales para poder controlarnos y para saber si estamos contagiados o no. Gracias, María, que vaya todo bien.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, y es interesante también el giro de guión que hoy nos llega desde Moncloa. Queda justo un mes para las elecciones en Castilla y León, las elecciones del próximo 13 de febrero, y lo que hasta ayer eran críticas al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus palabras sobre la calidad de la carne de macrogranjas españolas, hoy se han convertido en algo así como una balsa de aceite, como si no hubiera pasado realmente nada. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se puede explicar que ahora el ala socialista parezca rendida ante Garzón y sus socios de Podemos?
Bueno, pues el cambio del paso lo ha impuesto el desgaste sufrido, mirando de reojo a las urnas en Castilla y León por un lado, la capacidad de Alberto Garzón de cobrar vida propia por otro. Han forzado a la Moncloa a ordenar bajar el tono, tragarse el sapo, aunque mantenga las distancias con el ministro del que llegaron a creerse capaces de marcarle el paso y obtener una rectificación. Tal tarea ha quedado en un ejercicio de melancolía, asumiendo con resignación todos sus movimientos. El titular de Consumo vuela ya solo, reafirmándose en sus posiciones, y lo ha hecho bajo una maratoniana ronda mediática. El entorno presidencial impone contención al cabreo y los ministros y cargos del PSOE se han conjurado abiertamente en el cese de las hostilidades, con Garzón cual Pepito Grillo, sí, pero empoderado. Según destacan en Ferraz, se ha puesto las botas de marcar territorio frente a los socialistas.
Pues además hoy el ministro Garzón se ha reunido con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, un gesto importante también para intentar rebajar tensiones. Gracias, Ricardo. Normalmente decimos que a un delincuente lo han pillado con las manos en la masa, pero en este caso ha sido con las manos en el queso. La policía de Merseyside, en Reino Unido, pillaba hace unos meses a un narcotraficante llamado Carl Stewart. Lo curioso del caso es cómo lo pillaron. Al narco le gusta el queso azul Stilton y publicó en Instagram un selfie en el que estaba sujetando, se le veía que estaba sujetando en la mano un trozo de queso recién comprado. La foto le situaba en el escenario de un crimen y la imagen de su mano sirvió para identificar sus huellas dactilares. Bien. Pues esto no es la primera vez que ocurre. En la tarde nos van a contar más casos y nos van a contar especialmente cómo trabaja la Policía Científica Española. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, porque a la Policía Científica Española esto no le ha sorprendido. Ya trató un tema similar en 2014. ¿Cómo se puede llegar a detener a alguien solamente con una foto de su mano? Juan Carlos Jara San Miguel es experto en dactiloscopia de la Comisaría General de Policía Científica. Y bueno, pues nos lo va a explicar ampliamente esta tarde, estas y otras curiosidades sobre este caso que ya verás cómo nos va a sorprender a todos.
Pues será en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro a partir de las 4. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me encuentro en el barrio madrileño de San Blas, uno de los edificios del Silicon Valley español.
Es un hotel para máquinas, imprescindible para el funcionamiento de la sociedad digital.
Bueno, ¿y cuánta información de la que se usa en España en Internet, del tráfico de Internet en España, qué porcentaje pasa por aquí?
Es difícil dar un número exacto.
Yo estoy en la calle, en uno de los barrios de la zona norte.
Voy a subir al cuarto izquierda, que es donde vive una familia de acogida.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Este
es Nacho. Encantado, Nacho.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.